Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Seguimos hablando de las misiones en el Antiguo Testamento, habiendo repasado rápidamente el libro de Génesis, los libros históricos y también los Salmos. Ahora llegamos a los profetas. Y en los profetas, en general, tenemos anuncios de la inclusión de las naciones. Y mucho más que en los libros históricos y los Salmos, hay referencias en los profetas a las naciones. Repetidamente, los profetas presentan al Señor como soberano sobre todo el mundo. Y muchas declaraciones denuncian las naciones malignas y pronuncian juicio contra ellas. Otras anuncian el plan de Dios de usar las naciones durante el exilio y la restauración de Israel, esparciendo y luego juntándolos de nuevo. Y otras declaraciones anuncian la llegada de las naciones a Dios. Vamos a ver unos ejemplos, sobre todo en Isaías, que tiene una perspectiva más positiva sobre las naciones. Hay algunas referencias a la llegada de las naciones a Israel y así a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, leemos: Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas. Similar en 5:26, leemos: Alzará estandarte a la nación lejana y le silbará desde los confines de la tierra, y vendrá muy pronto con rapidez. También, 25, versículo 6, El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. En el capítulo 60, versículo 3, dice: Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. En el capítulo 11 hay una sección que retrata el interés en el Mesías entre las naciones y el conocimiento universal de Dios. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y después de esta descripción de una paz universal, dice: Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. También en Isaías 42, 6, 49, 6 y 51, 4, tenemos la descripción de Israel como luz para las naciones. 42, 6 dice: Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Aquí podemos observar que el énfasis todavía estuvo en que las naciones llegarían a las bendiciones de Dios por medio de Israel. Muy claramente en 52:10, dice: El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Es decir, la verán en medio de Israel. Y luego finalmente en 61:11 dice: Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, Así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. El enfoque siendo en Israel y que las naciones pueden llegar, ver y posiblemente participar en la salvación de Dios en medio de Israel. Aunque no tan concentrado como en Isaías, otros profetas anticiparon salvación para las naciones. Por ejemplo, en Daniel 7, versículos 13 y 14, hay una visión de un reino universal. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Otro ejemplo es Zacarías 8, 22 y 23, que dicen, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío, diciendo, iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. La dirección todavía es hacia Israel, las naciones yendo hacia Israel para ver allí y encontrar allí la salvación. Pero luego tenemos el libro único y curioso de Jonás. Es la única instancia de un profeta enviado a predicar en el extranjero. Otros predicaban acerca de las naciones extranjeras, pero solo Jonás es enviado a una nación extranjera. Y por un lado, comunica la preocupación de Dios por las naciones malignas y ofrece la posibilidad de perdón. Pero por el otro lado, personaliza en Jonás la falta de preocupación por las naciones que era típica en Israel y Judá. Y nos recuerda de la misericordia que hemos recibido de Dios para instarnos a mostrar misericordia a otros. Como bien se sabe, el Antiguo Testamento termina con el exilio y luego la restauración de un remanente a la tierra. Y ese exilio en Babilonia es parte de lo que se llama la diáspora, la dispersión. Y no debemos subestimar la importancia de la dispersión para las misiones cuando llegamos al Nuevo Testamento, porque en la conclusión del Antiguo Testamento y en el tiempo intertestamental encontramos judíos en todas partes, y los efectos de esta diáspora son muy importantes para la misión que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, puso las naciones en contacto con la fe de los judíos, porque salieron y establecieron en muchas partes sinagogas, donde la ley y los profetas se leían y se enseñaban. Otro efecto fue que diluyó la identidad de Israel y Judá como naciones políticas. También aumentó la necesidad del remanente de aferrarse a Dios y de practicar la fe en una forma más íntegra para que las naciones pudieran ver una versión de la fe judía más pura, como encontramos en los ejemplos admirables de Daniel y sus compañeros. Es decir, la adversidad de la diáspora forzó que por lo menos algunos judíos tomaran aún más en serio su propia fe para practicarla con más integridad a la vista de las naciones. Y lo que tenemos en la conclusión del Antiguo Testamento es una mezcla de promesa y fracaso. Además, encontramos que las naciones habían sido preparadas para recibir el conocimiento de Dios que había estado fuera de su alcance durante muchos siglos. Y estos hechos nos preparan para lo que vamos a ver de las misiones en el Nuevo Testamento.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!